Hola, soy Marcelo Mercadante y mando un gran abrazo para todos los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
Y en esta ocasión, los sonidos del Planeta Azul van a sonar a tango en el siglo XXI, gracias a todo un maestro. Marcelo Mercadante, bienvenido nuevamente a Los Sonidos del Planeta Azul.
Muchísimas gracias, Paco. Es un gusto volver a conversar contigo y a mostrar un poco lo que hago y a través de ustedes.
Hemos hablado con Marcelo prácticamente hace una década. La última entrevista se remonta a marzo del año 2009, pero sí hemos ido escuchando sus trabajos a lo largo de este tiempo. El último, Marcelo, el que ha sonado en el programa más recientemente, es siempre La Trinchera.
Sí, este es un disco a dúo, es el último disco que hice, que es un disco a dúo con un gran amigo y un gran músico, Juan Esteban Cuachi, que aparte de ser un gran compositor, es un gran pianista. Y este disco nosotros, que lo editó Dismedi hace ya un año y medio, ¿no? Todo con música original, la mitad de la música es de Juan y los otros 5 temas son míos. Y bueno, cada cual, tanto Juan como yo, hace años que tenemos proyectos propios y demás, y decidimos hacer un disco juntos, y el desafío fue que no hacer ningún tema que ya tengamos, ¿no? En el cajón o que ya hayamos grabado, demás, sino escribir especialmente para nosotros, ¿no? Y lo hicimos y bastante rápido y de manera muy satisfactoria. Estoy muy contento, ¿no?, con ese disco.
Que está bien una declaración de intenciones, no un posicionamiento en el mundo en general y en la música en concreto. La Trinchera como lugar heroico e inevitable.
Y sí, por de dónde venimos, ¿no? Y por la música que hacemos, que es más o menos lo mismo, casi una redundancia lo que acabo de decir, nos ubica en ese lugar, ¿no? No somos ni Michael Jackson, ni Madonna, ni ahora gente que haga trap, ni nada de esto. Y es la nuestra es una música que es una música comercial y masiva, ¿no? En su momento, esto data de mitad del siglo pasado, pero que dejó de serlo en los años 60 del siglo pasado, ¿no? Y todo lo que continuó a partir de ahí está hecho desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar profundamente con convicción, ¿no? Y de raíz, pero fuera del ámbito comercial, porque nos tocó eso, básicamente, ¿no? Y te diría yo que casi como una militancia, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, como la continuación de una música que fue popular, y a través de esa raíz, ¿no?, seguir construyendo todo un repertorio en principio y otro lenguaje o la continuación de un lenguaje adaptado a la realidad, ¿no?, a la realidad de hoy.
En tu caso, la forma de afrontar la música de tango en el siglo XXI, también lo reafirmaste en uno de tus trabajos, en este caso junto a Gustavo Battaglia, ¿no? Tachar nostalgias, donde ya proponías no volver a repetir las fórmulas de antaño.
Sí, tal cual. Creo yo que, salvo mi primer disco donde hay música mía, que es Esquina Buenos Aires, con el quinteto, ¿no? Donde la idea mía, por lo menos en ese disco, que ya tiene como 20 años o más, era dar muestra un poco de la raíz, con arreglos personales, de música de Horacio Salgán, de Agustín Bardi, y la mitad del repertorio con música original, música mía, ¿no? Pero es en el único momento, por lo menos de toda esta historia mía, donde dejo entrever esa raíz y donde le doy un lugar en mi disco a través de música de otros. Y luego la idea sí es mostrar lo que uno está haciendo ahora, ¿no? En el caso mío, lo que yo compongo, ¿no? Por suerte, el tango, este tango, ¿no? El de hoy, cuenta con un montón de compositores y de instrumentistas muy valiosos y que están haciendo lo mismo, y que esto hace que esta música siga viva, ¿no? En primer lugar, es imposible que vuelva a vivir como vivió en los años 40 y 50 del siglo pasado. Esto yo creo que es, no, ni con resignación ni con dolor hay que decirlo, es imposible. Es una música que es una música de culto ya, como lo es también el jazz, como lo es el jazz también, ¿no? No está en primer lugar ya no existen ni las tiendas de discos casi, ¿no? Pero no está en el ranking de 40 principales, como sí lo ha estado en algo equivalente en esa época, ¿no? Pero sí que es una música popular, quizá la música popular más importante que dio mi país, y que por cierto, ya no es una música popular en mi país, creo que es una música universal, como lo es también el jazz. Se hace tango de manera maravillosa en muchos lados del mundo, como pasa con el jazz también y como pasa con el flamenco, y trasciende las fronteras, creo yo, ¿no? Y básicamente desde ese momento yo decidí que no una ruptura con el pasado, sino una continuación, o sea, hacer lo que se está haciendo hoy, ¿no? No quedarnos en repetir la comparsita hasta el fin.
Contaste con una sólida formación, con Rodolfo Mederos, nada más y nada menos, el maestro Mederos, para formarte y también afianzar unos sólidos cimientos que te han llevado hasta hoy.
Sí, por suerte mi generación, yo supongo que, bueno, realmente no quedan muchos grandes maestros de esta gran época del tango, pero mi generación, a mí me ha tocado trabajar con esta gente, ¿no? O sea, y lo mismo le pasa, antes hablábamos de Juan Esteban Cuachi, él toca el piano desde muy muy joven, desde muy pequeño en realidad, y es una familia de músicos y de tango. Ya no es nada más ni nada menos que Susana Rinaldi, una de las grandes artistas que dio esta música, y siempre hablamos de esto, ¿no? La suerte que tuvimos de poder no solo formarnos estudiando con esta gente, ¿no? En su casa o tomando clases, sino tener que trabajar con ellos, ¿no? Tener que tocar con el pianista que tocaba con Troilo o con la hija de Osvaldo Pugliese, o con el bandoneonista, el primer bandoneón de Osvaldo Pugliese, y esto a veces fue, creo yo, en nuestra formación más valioso que solo el hecho de tomar clases en una casa o en una sala, ¿no? Formarnos tocando con ellos es algo que para mí es impagable, y que por suerte pudimos hacerlo, o por lo menos la gente de mi generación, ¿no?
Piazzolla, yo creo que está por encima de todo lo que haces.
Mira, Piazzolla creo yo que es el faro de nuestra generación, ¿no? Recién te decía que en los años 40 y 50 el tango vivió de una manera, y que a partir de los años 60 cambió todo, ¿no? Los músicos de tango, las grandes orquestas desaparecieron, y no solo por una cuestión estética, básicamente por una cuestión económica, porque el tango dejó de ser esta música masiva y comercial que sí lo era hasta ese momento, ¿no? Y lo que continuó después fueron un montón de cosas, pero el faro, creo yo, más importante y que logró dotar al tango de un lenguaje nuevo y auténtico y completamente personal en lo que refiere a la palabra, al nombre Astor Piazzolla. Astor Piazzolla creó su propio lenguaje a través del lenguaje del tango, ¿no? Claro, todo cambió y a partir de los años 60 todo cambió, ¿no? Las grandes orquestas de tango, salvo contadísimos casos, dejaron de existir, dejaron de trabajar básicamente por una cuestión que el tango dejó de ser esa música comercial que era, aparte de ser la gran música popular de la ciudad de Buenos Aires, era la música comercial, ¿no? Con lo cual disminuyó muchísimo el trabajo, y durante toda esa época, si bien hay muchísimos artistas y músicos que continuaron haciendo cosas, el faro, sin duda, y el que peleó hasta las últimas consecuencias con su música, fue Astor Piazzolla. Creo que fue el que mejor entendió, aparte del momento, aparte de que era un genio y que realmente era un músico increíble, uno de los grandes músicos, a mi entender, del siglo XX, en lo que a música popular se refiere, ¿no? Astor Piazzolla peleó por ese nuevo lenguaje y ¿por qué no decirlo? Por el tango, en realidad, ¿no? Porque siempre dijo que su música era parte de la música popular de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con un lenguaje completamente personal, ¿no? Fue el que dio la batalla y un poco el faro de las generaciones posteriores. Esto no hay ninguna duda, y yo soy parte de esas generaciones, ¿no?
Una memoria que publicó Natalio Gorin sobre Astor Piazzolla. En las primeras páginas hemos encontrado una cita que me gustaría comentar contigo. Dice: espero que mi música se escuche en el 2020 y en el 3000 también. A veces estoy seguro porque la música que hago es diferente.
Sí, realmente creo que era un visionario, ¿no? No sé qué pasará en el 3000, ¿no? Pero Astor Piazzolla empezó a escribir música en los años, a finales de los, en los años 50, ¿no? Y a veces escucho obras hoy en el 2019 que realmente siguen siendo de una... En aquella época estaba de moda la palabra modernidad. Hoy hablan de actual, hablan de con otros términos, ¿no? Pero usando las palabras de esa época, de la época de él, y las palabras que usaba él, siguen siendo una música increíblemente moderna. Quizá no toda la obra, pero sí hitos de su obra, ¿no? Por ejemplo, su último disco, La Camorra, para mí es de... En todo sentido es increíble, ¿no? Porque es un lenguaje completamente actual, ¿no? Pero profundamente enraizado con el tango, ¿no? Poca gente creo que consiguió con un lenguaje nuevo y tan personal, ¿no? Por lo menos dentro del tango, hacer estas dos cosas a la vez, ¿no? Estamos hablando de un disco que creo que se editó en el año 90 o 91, no me acuerdo exactamente. Es el último disco de él con el quinteto, ¿no?
En 1955 empezó a morir una forma de ejecutar el tango para que naciera otra. Y esa nueva partida de nacimiento estaba en mi octeto de Buenos Aires.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando Piazzolla presenta el octeto de Buenos Aires, de hecho en el disco del octeto él hace como un manifiesto al uso en la época, ¿no? De las vanguardias, ¿no? Él escribe todo un manifiesto, eran vinilo, por supuesto, y como había espacio para escribir todo eso, él escribe como un manifiesto del tango nuevo, ¿no? Su propio manifiesto, ¿no? Y realmente es un grupo que rompió todos los moldes en ese momento, ¿no? En esa época, ese grupo hay dos bandoneones, ¿no? Uno es el mismo y otro es Leopoldo Federico, que es uno de los grandes bandoneonistas de la historia del tango y del bandoneón, ¿no? Que falleció hace no muchos años, ¿no? Hace poquito. Y Leopoldo Leopoldo, de hecho, en ese disco los solos de bandoneón los hace Leopoldo Federico, porque era un virtuoso, y Piazzolla parece que de tanto escribir le restaba muchísimo tiempo de trabajo al instrumento, entonces le cedió todos los solos a él para estar tranquilo y cómodo, ¿no? Y Leopoldo dice que él mismo, cuando vio la música y se pusieron a tocar, dijo, bueno, o sea, si los músicos de tango, cuando escuchen esto, no se van a estudiar, se quedan todos sin trabajo, porque no hay manera de ganarle a este muchacho, ¿no? Con la cantidad de música y conocimiento, ¿no? Para continuar con una historia y transformarla, ¿no?
Si revisamos la historia del tango, es un género que constantemente ha saltado el Atlántico. Es un género que ha viajado de Europa hasta América, de América a Europa, aunque tal vez habría que recordar que algún viaje también hizo desde África.
Sí, yo creo que es una música, el tango nace como, es una música de mestizaje, ¿no? Es una música, ya solo hace falta ver cuál es cuáles son las formaciones típicas del tango, instrumentalmente hablando, ¿no? La orquesta típica del tango contiene 4 violines, 4 bandoneones, viola, violonchelo, contrabajo y piano, ¿no? Ningún instrumento autóctono de latinoamericano, todos instrumentos europeos, ¿no? El bandoneón es un instrumento alemán, ¿no? Y los nombres de los compositores son todos nombres de descendientes o de europeos, básicamente, ¿no? Hasta el material humano con el que se creó es de mestizaje, ¿no? De gente que sí, que nació en Buenos Aires, pero con cultura judía del este, con cultura que está lleno de compositores de esta zona, ¿no? Con compositores italianos, compositores españoles. De hecho, había una moda que era, si un cantor de tango, nosotros llamamos cantores a los cantantes de tango, si un cantor tenía apellido italiano, se lo cambiaba por un apellido español. Y si un compositor tenía apellido español, se lo cambiaba por un apellido italiano, o que sonara italiano, ¿no? Había como una división, ¿no? De nacionalidades para cada rubro, ¿no? Y musicalmente hablando, sí, bueno, de hecho hay todos unos manifiestos, yo no soy un especialista en esto, sinceramente, pero sí, la palabra tango viene de la palabra tambo, que era el baile de los negros, ¿no? Tener en cuenta que en la Argentina, como en toda Latinoamérica, convivían estas corrientes migratorias europeas, y había negros esclavos con toda la época esclavista de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Y esto produjo lo que es la milonga, el candombe en Uruguay, ¿no? Y el tango, los primeros tangos tenían el ritmo de la habanera, pero tocado más ágil, ¿no? Esta música se fue nutriendo tanto de África como de Europa constantemente, ¿no? Y de hecho Piazzolla, la música de Piazzolla misma, Piazzolla, hay alguien que escribió por ahí una vez una fórmula simple, pero que es tango más un poco de Bartók, un poco de Stravinsky y algo del jazz más superficial, dice, ¿no? Y más comercial de alguna manera, ¿no? Y muchos dicen, bueno, y un poco de Gershwin, ¿no? Thank you.
me gustaría, Marcelo, que nos hablases un poco de tu instrumento, del bandoneón. Nos decías que es un instrumento de origen alemán.
Es un instrumento de origen alemán que a mitad del siglo pasado, más o menos a mitad del siglo pasado, fue inventado, ¿no? Es un instrumento que fue creado para suplantar al órgano, no para suplantarlo, sino para, en las profesiones religiosas, no se puede sacar el órgano, ¿no?, a la calle de la iglesia. Entonces el encargo fue un instrumento que sonara parecido a un órgano o como un órgano y que sea portátil, ¿no? Y ahí está, y es el bandoneón, ¿no? Esto, no, en Alemania no triunfó esta idea, ¿no? Y de alguna manera, no se sabe exactamente, hay muchas leyendas, llegó a través de alguien o de alguna empresa o vendedora de instrumentos al Río de la Plata y los músicos de tango lo adoptaron inmediatamente, ¿no? Y se convirtió en un instrumento o en un sonido importante dentro de las formaciones del tango, ¿no? Pero es un instrumento de origen alemán, que en Argentina se fabricó hace alguna vez, pero muy poco, siempre se fabricó en Alemania, y que ahora, por suerte, se volvió a fabricar en Alemania, porque luego de la Segunda Guerra dejó de fabricar, y ahora volvieron a fabricarlo hace unos años en Alemania, y en Argentina hay 2, 3 o 4 luthieres que están haciendo bandoneones de mucha calidad, ¿no?
Por enlazar con tu proyecto más reciente, La Llave, es como se va a editar, y es un trabajo donde nos estás apuntando que va a haber un equilibrio entre la parte instrumental, pero también la canción.
Sí, este es el último disco que grabé, todavía no está editado, que lo edita Caronte de Nueva Records en el mes de octubre, y vamos, lo que vamos a tocar ahora en el concierto, en el Mo Music, en el festival, es este repertorio con algo, alguna cosa de otro disco, ¿no? Pero con esta formación que preferí, es el quinteto de siempre, ¿no? La misma formación, pero sumando una voz, la voz de Analía Carril. Y le puse Marcelo Mercante sexteto, incluía la voz como un instrumento más, a pesar de que canta una letra, ¿no? Porque me parece que la música está hecha de esta manera, ¿no? La voz pasa a ser un instrumento más, aparte de que cuenta una historia. Y sí, yo vengo haciendo canciones junto a un poeta argentino que se llama Pablo Marchetti ya hace mucho tiempo, muchos años. Con él quizás el disco más importante que hicimos juntos es un disco que contiene 12 canciones que se llama Suburbios del Alma, y donde en ese momento lo producimos juntos ese disco. Es una, para lo que es mi vida, es mi mega producción. Hay 31 músicos, entre los que figuran grandes músicos del tango, como Leopoldo Federico, el bandoneonista, el primer bandoneón del Orquesta Buenos Aires de Piazzolla, Pablo Agri, un gran violinista, bueno, y infinidad de músicos, ¿no? Entre los cantantes tengo el honor de que hayan aceptado participar grandes cantantes de tango de la Argentina, como son Omar Moyo, Elba Picó, Lidia Borda, y siendo fiel a mí mismo y a mi vida fuera de la Argentina, cantantes a los que admiro profundamente y que cuando cantan un tango me emocionan profundamente, como son Martirio y Miguel Poveda, ¿no? Pero siempre tuve el conflicto de que cuando hago un disco de canciones y mi grupo es instrumental, hay un conflicto para poder mostrar esta música, ¿no? Entonces decidí hacer un disco donde haya mitad y mitad, y con una sola cantante, con mi cantante de tango preferida de Barcelona, que es Analía Carril, y que sea necesario que quien quiera que presentemos ese disco, que estén ambas músicas, ¿no? Entonces, sí, en este disco estreno 5 canciones nuevas, con letras de Pablo Marchetti, música mía, y música instrumental mía, nueva también, y que de hecho tienen 5 meses los temas.
Thank you.
la forma de componer tu música, como venimos contando, puede estar la huella, la herencia de Piazzolla, pero también te has fijado mucho en Thelonious Monk, ¿no? No dices que no solamente en su forma de improvisar, sino también en su forma de componer.
Sí, soy un admirador profundo de Monk y tengo el recuerdo. Monk me gustaba muchísimo, pero hubo una vez que hicimos un proyecto junto al trompetista de aquí de Barcelona, Reinald Colom, y Reinald empezó a venir a casa para ver qué íbamos a hacer, aparte de música de él y música mía, y empezó a traer música de Monk, y por primera vez, más allá de escuchar, me sentí con la partitura escrita por Monk, a ver lo que hacía, y a mí personalmente me emocionó profundamente no solo la música, sino la inteligencia con la que estaba hecha, ¿no? Y la elaboración, ¿no? Y me puse a investigar mucho. Entonces con Reinald hicimos un proyecto que se tituló Mercadante Colón de Piazzolla a Monk, ¿no? Y donde hacíamos temas míos, temas de él y temas de Monk que los llevábamos hacia mi mundo y temas de Piazzolla que los llevábamos al mundo del jazz de Reinald, ¿no? Este proyecto ya tuvo unos años. En este momento no estamos tocando esto, ¿no? Pero yo hice algunas músicas tratando de acercar esa manera que me pareció ver o que descubrí yo personalmente en esa manera de escribir música de Monk hacia mi terreno, y dio como resultado, hay algún tema en el disco Siempre en la Trinchera que es de ese momento en realidad, donde yo escribo nutrido por el momento del descubrimiento de Monk. Hay un tema que se titula Lluvia de Verano, que de hecho no lo puse, pero que es la idea, era tratar de acercar el lenguaje de Monk y esos detalles que él, esas pinceladas que él de repente pone en sus partituras, tratar de llevarlas al terreno del tango, ¿no?
Marcelo, no sé si en alguna ocasión, en ese afán que tienes de tener una visión abierta del tango, una visión del tango en el siglo XXI, te han llegado a gritar desde el patio de butacas lo que a Piazzolla le fueron diciendo en no pocos lugares: maestro, tocas un tango.
Bueno, sí, a veces ha pasado de que la gente pide, sí, sí me ha pasado. Ahora que lo pienso un segundo, y no una sola vez. Lo que pasa es que cuando hablaste de cómo le pasaba a Piazzolla, cuentan que era bastante agresivo, ¿no? Que eran las situaciones como una hinchada de fútbol contra otra, ¿no? En Inglaterra o en Argentina, que se pegan, se matan, ¿no? Y que Piazzolla se ha tenido que bajar del escenario a pegarse, ¿no? No, en ese sentido no, pero sí que me ha pasado de que muchos dicen, toca un tango, ¿no? y dejarse de esas cosas, ¿no? Pero no, por suerte, no solo por... Creo yo que en las nuevas generaciones, salvo contados casos, pero toda esa disyuntiva y toda esa cuestión está como salvada ya, ¿no? Por suerte.
Hoy en el tiempo de los sonidos de Planeta Azul hemos recibido a Marcelo Mercadante, que este próximo jueves va a tener su presencia dentro de la programación de Ethnomusic en el Museo Valenciano de Etnología, dentro de una programación donde vas a estar en formato de sexteto, adelantando los nuevos temas que saldrán en formato de disco.
Sí, estaremos tocando el repertorio de La Llave, así se llama el disco, aunque todavía físicamente no lo tenemos, y vamos a hacer el repertorio este y alguna cosa de Justamente, que es el anterior disco de Quinteto.
Llegamos al final de este programa, pero si quieres esta edición en podcast desde nuestra página web www.losonidosdelplanetaazul.com, también en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. En el final recibe los saludos de Sarizorio del Control y Paco Valiente, selección y presentación de los discos. Salud y mucha música.
Del ancho río, desde las estrellas, sopla tu brisa, plebeya, no existe ya ceniza en las miradas, cielo vertiente de carcajadas, como el delirio, pero entre tus piernas, como tu voz, pero en silencio, nube encendida de arrullos y de besos, la ruina de los celos, partir. ¿A quién debería extrañar si ni siquiera hace frío? ¿Por quién debería medir las consecuencias? Una pirueta existencial, trapecio y tropiezo, un malabar de la angustia que espero no tener que sufrir jamás. Soplan tus desilusiones, no existen ya miradas ni ceniza, cielo vertiente de tu sonrisa, como las horas que te borran la razón, como mirar este silencio, beso encendido de nubes y de arrullos, la brisa de tan cerca ya se fue. ¿A quién debería extrañar si ni siquiera hace frío? ¿Por quién debería medir las consecuencias? Una pirueta existencial, trapecio y tropiezo, un malabar de la angustia